En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora de los dolores, Madre amantísima, que así como tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por nuestra salvación, tú también entregaste a tu único Hijo por tanto amarnos para que nos salvásemos. A ti te pedimos, Madre dolorosa, que acojas nuestras indecisiones, que nos llenes de humildad, que nos enseñes a recibir en nuestro corazón con silencio y humildad estas espinas, estas espadas, estos dolores que parece ser que a veces no acaban, pero que solamente la voluntad de Dios puede explicarnos y nos hace crecer. Hermosísima Señora, que te quedaste sola en el momento en el que tu único Hijo murió y descendió a los infiernos, enséñanos a vivir esta Semana Mayor con toda la piedad posible. Que así como dice San Agustín, que una sola lágrima por amor de Dios, por amor de Cristo, vale más que una peregrinación completa, así nosotros pudiéramos derramar al menos una sola, contemplando los misterios de la pasión de tu Hijo nuestro Señor. Lo pedimos por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Amén. Bueno, pues hoy, como les decía el programa, hoy es un día especial en el programa de la historia de la Iglesia, ¿verdad? De la alta o medieval, porque ya terminamos de hablar lo que correspondía a la historia de la Iglesia, pero quisimos tener este encuentro sobre estas cosas santas. Vamos a hablar hoy entonces desde un punto de vista histórico, pero también espiritual, ¿verdad? Sobre la Semana Santa y el Santo Triduo. Miren, la Semana Santa como tal, y esto puede servir de apologética a propósito de lo que hablaba Lisa antes de empezar la grabación, es la semana que más antiguamente se celebra en la Iglesia. Es decir, registro de que la Semana Santa se está celebrando en la Iglesia es desde el siglo II. Es decir, desde que los apóstoles empezaron a evangelizar, que todo esto es siglo I, ¿verdad? Después de la ascensión del Señor a los cielos, desde que ellos empezaron a crear comunidades, se celebraba la Semana Santa. Y esto es necesario aclararlo porque, como lamentablemente tenemos un mundo que nos ha cambiado tanto todo, hasta los católicos cambiamos el lenguaje. Por ejemplo, nosotros decimos, sin pensarlo, el fin de semana haré esto y lo otro, refiriéndonos a sábado y domingo. Pero la semana empieza en domingo. No es lunes, martes, miércoles, etcétera, sino domingo, lunes, martes, miércoles. Por lo tanto, fin de semana sería viernes y sábado. Inicio de semana sería domingo. ¿Por qué les digo esto? No solamente por el lenguaje, sino porque el concepto de Semana Santa implica entender esto. Es decir, la Semana Santa es la semana que está justamente antes del domingo de resurrección. Es decir, Semana Santa es desde el domingo de Ramos hasta el sábado santo. Eso es una semana. Y la Semana Santa entonces precede a la Pascua. ¿Cuándo inicia la Pascua? Domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Esta semana, durante muchos siglos, que conmemora, ¿verdad?, la pasión del Señor, se conoce como, y lo tienen ahí en sus pantallas, Hebdomada Mayor o hebdomada sancta. Viene del griego agia kai megale hebdomas. Hebdomas, hebdomado. En español existen todavía palabras así. Por ejemplo, el hebdomadario era la publicación semanal. En lugar de semanario, se le decían hebdomadario. En griego, lo que quiere decir es la santa y gran semana. Es decir, la semana por antonomasia en griego es la Semana Santa. Y por eso todavía nosotros le decimos la Semana Mayor. El concepto de Semana Mayor, perdón, más que el concepto, el término Semana Mayor, que todavía uno lo escucha en el periodismo, tiene 2000 años diciéndose. Y solamente hay que leer el Evangelio según San Juan para darnos cuenta de la importancia que tiene la Semana Santa para los cristianos, porque San Juan aclara mucho diciendo 6 días antes de tal cosa, en la mañana siguiente, casi como se describe la creación en el Génesis. Y por eso, uno de los consejos que damos para que puedan ustedes vivir la Semana Mayor adecuadamente es leer con detenimiento los Evangelios de la Pasión. Con detenimiento. Consejo que siempre doy en cursos de Biblia. Cuando lean, no lean lo que tienen en su cabeza, que ya uno está acostumbrado a escuchar los acontecimientos y uno no sabe el orden en el que ocurren ni lo que significan. Entonces lean más bien lo que está en la Biblia, lo que está en la letra impresa y déjense sorprender porque descubriremos muchas cosas. Eso es Semana Santa. Ahora, el santo triduo era la manera en la que se le decía. El término triduo pascual es de 1930, 1940. Y no es tan correcto, porque Pascua hace más bien referencia a la resurrección, porque el Señor brinca, salta, la Pascua judía, el Señor nos brinca y no nos mata, ¿verdad? Haciendo referencia al libro del Éxodo. Pues la Pascua del Señor es más bien resurrección. Y si la Pascua inicia en domingo de resurrección, domingo de Pascua, entonces el triduo no es pascual. Es un santo triduo. Ya San Ambrosio de Milán en el siglo IV hablaba del triduum sacrum. No solo santo triduo, sino sagrado triduo. Donde él decía que nuestro Señor Jesucristo pasus est, et quievit, et resurrexit. Es decir, padecía, moría, pero estaba en el dormir y luego terminaba resucitando. Pero ya desde el siglo II había un domingo al año, que es el que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Para celebrar todo eso. Y muy probablemente, ahora que estamos nosotros tomando historia de la iglesia, lo entenderíamos mejor, fue una reacción contra los arrianos. ¿Por qué? Porque los acontecimientos de la vida de Cristo aquí y ahora, no como si fuera un símbolo de uno que es Dios y nunca se hizo hombre, sino aquí y ahora, hizo que el católico enfrentara el arrianismo. Y así entonces empiezan a aparecer todos estos ritos litúrgicos, sobre todo en Jerusalén. Y una particularidad, por si acaso no lo sabían, los sucesores de San Juan, el evangelista, ¿verdad? Esto es Asia Menor. Asia Menor es donde ahora estaría Turquía, que ahí estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? La Odisea, Filadelfia, etc. Pues eso de Asia Menor y también en Jerusalén, ahí se celebraba la Pascua siempre, el 14 de Nisan. Aclaro por si acaso hay alguien que no sabe qué es el 14 de Nisan. El calendario judío tiene unos meses que no son como los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, enero, febrero, marzo, que tienen unos días definidos. Pero el calendario judío, en comparación al nuestro, está rodado. Es decir, no es un mes de ellos coinciden con un mes de nosotros, sino que un mes de ellos cae entre dos meses de nosotros. Es decir, Nisan, el mes de Nisan, empezaba en primavera. Y la primavera empieza el 21 de marzo. Y terminaba lo que ahora sería para nosotros 20 de abril. Ese sería el mes de ellos. Cuando Yahvé Dios pide en el Antiguo Testamento que pinten los dinteles y las jambas de las puertas con la sangre del cordero para que no fueran matados los primogénitos, dice, manda, que se celebre el 14 de Nisan, el día 14 del mes de Nisan. Y entonces el Señor Jesús, el Jueves Santo, ese jueves fue que cayó 14 de Nisan. Entonces, ese grupo que seguía a San Juan Evangelista celebró siempre el 14 de Nisan, es decir, la fecha de Pascua se movía y no siempre caía en jueves, porque el 14 de Nisan podía ser martes, miércoles, sábado, domingo. Pero en Roma, los sucesores de San Pedro, los sucesores de San Pablo, siempre celebraron como celebramos ahora, que es el jueves dentro de la luna llena del mes de Nisan. A esos que celebraban el 14 de Nisan se les llamó cuarto decimanos, ¿verdad? Por los de 14. Pero en diálogo y también discusiones con los obispos de Roma, entiéndase, los papas, pues terminó entonces estableciéndose las fiestas como las celebramos ahora. Que el Señor Jesús no solo celebró por ser 14 de Nisan, sino que celebró en jueves. Y eso para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque pudo haber cambiado. Ah, sí, pero él resucitó el primer día de la semana. Y eso está claro en el Evangelio. Por lo tanto, si el domingo es importante, el jueves también es importante. Entonces, como la semana empieza Domingo de Ramos, en la pasión del Señor, nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa el Domingo de Ramos, que ya se acerca. En Oriente, recuerden que hablábamos de Bizancio, ¿verdad? En esas iglesias, cuando todavía eran católicas, ahora se celebra entre los ortodoxos, pero cuando todavía eran católicas, antes del Domingo de Ramos se celebraba el sábado. Y ese sábado se llama Sábado de Lázaro, porque era como la antesala a la Semana Santa. El Sábado de Lázaro es el donde dice el Evangelio según San Juan, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Y ese fue el día en que el Señor resucitó a San Lázaro. Entonces, según la tradición oriental, pero que ya no se usa en la Iglesia Católica, el sábado anterior a la Semana Santa, que se llamaba entre los judíos el Gran Sábado, el Gran Shabbat, porque era el que precedía o preparaba para la Pascua judía, el Señor estaba en Betania, ¿verdad? Y no sé si han visto en los mapas de sus Biblias, Betania es un pueblecito que está en las afueras de Jerusalén. O sea que el Señor se alojó con los hermanos de Betania, entiéndase María, Lázaro y Marta de Betania, en Betania, y ahí era donde estaba hospedado, para luego entonces, al día siguiente, el domingo, hacer su entrada triunfal. El Domingo de Ramos, entonces, el Señor entra montado en un asno. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la gente automáticamente piensa, un asno, eso es sinónimo de humildad. No, 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 no. El asno era la cabalgadura propia de los príncipes y reyes israelitas. Es decir, no es, ay, es tan humilde que se montó en un burro, no en un caballo. Ese no sabe de qué está hablando. Cuando el pueblo judío o el pueblo de Israel se dejaba gobernar por Dios, es decir, Dios era su rey, los príncipes israelitas andaban en burro. Cuando el pueblo judío decidió negar a Dios como rey y pedir a Dios un rey, Saúl, y luego le sigue David y Salomón, al negar a Dios como rey, para competir contra las otras naciones, sustituyeron el asno por el caballo. Y entonces, desde la monarquía israelita, Saúl, David, Salomón, etcétera, todos los que vienen después de ahí, el caballo es sinónimo de poder. Pero cuando Dios era rey, el asno era sinónimo de príncipe. Entonces el Evangelio según San Mateo, escúchenlo bien, si no lo van a leer antes, escúchenlo en la liturgia, dice que el Señor manda a buscar una asna que tenga a su burrito al lado, al borrico. Una asna con su asnito, si se dijera, ¿verdad? ¿Y por qué una asna femenina con un asnito? Porque el profeta Zacarías, unos años antes, siglos antes, había dicho, mira tu rey que va a entrar a la ciudad santa montado en una asna junto con su borrico. Y la asna, dicen los padres de la iglesia, es sinónimo del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel confiaba en Dios. Y por eso el Señor se monta sobre ellos. Es decir, es el pueblo de Israel que tiene fe en Dios todavía, el que va a traer el Mesías. Pero viene junto con él un borrico macho, que es el que luego va a seguir el camino. Esto viene a representar a los gentiles. Es decir, la iglesia va a estar compuesta de los judíos que se convierten, la asna, y los gentiles que se convierten, sería el borrico. Esto está desde hace, San Agustín en el siglo IV o V, está desde hace 1600, 1500 años en la iglesia. Entonces, ¿qué representa que Cristo entre en Jerusalén en un asno? Rey que confía en Dios, porque es Dios, pero humilde, porque confía en Dios y sobre todo manso. La mansedumbre es lo que va a identificar la pasión. De hecho, pasión es el que deja que las cosas pasen sobre él. Y este sería entonces el asno, ¿verdad? Entonces, hay una viajera. Les recomendé este libro hace poco a uno de ustedes. Hay una viajera del siglo IV que ella decidió registrar su peregrinación a Tierra Santa. Es una virgen de Galicia que se llama Egeria o Eteria. Eteria o Egeria, ella decidió ir en peregrinación a Tierra Santa y dejarlo por escrito, dejar registrado. Y aquí vamos a compartir unos cuantos textos de la Virgen de Eteria, Egeria, para que ustedes y yo aprendamos de estas cosas. Mira cómo empieza diciendo ella a propósito del domingo. Al día siguiente, ella hablaba, había llegado sábado, al día siguiente, domingo, en que ya entramos en la semana pascual, miren que si esto es del siglo IV, ya se habla de la semana mayor. Por si acaso hay alguno que venga a decirle, eso es un invento de la iglesia. Sí, porque la iglesia puede, ¿verdad? Pero tú no lo vas a entender si te lo explico así. Así que por asuntos de antigüedad, tú puedes tener también esta explicación. Entonces, al día siguiente, domingo, en que ya entramos en la semana pascual, llamada aquí Semana Mayor, se celebran antes del canto de los gallos cuantos actos se acostumbra a hacer en la Anástasis o en la cruz hasta el amanecer. Esos son dos lugares. Anástasis quiere decir resurrección y la cruz viene a ser el lugar donde fue crucificado el Señor. Y continúa Egeria. El domingo por la mañana se oficia según uso tradicional en la iglesia mayor llamada Martirium porque está en el Gólgota, detrás de la cruz donde el Señor padeció y por tanto en un martirium. Una vez acabadas las ceremonias, como es costumbre en la iglesia mayor, y antes del inicio de la misa, el archidiácono eleva la voz y dice primero, toda esta semana, o sea, desde mañana a la hora de nona, nos reuniremos todos en el martirium, quiero decir, en la iglesia mayor. Igualmente vuelve a elevar la voz y dice, hoy estaremos todos preparados a la hora séptima en Eleona. Finalizada la misa en la iglesia mayor, o sea, en el martirium, se acompaña al obispo hasta la anástasis, entre himnos, y terminado todo el ritual acostumbrado que se hace en los días dominicales, en la anástasis, después de la misa del martirium, entonces cada uno se marcha a su casa y se da prisa en comer, a fin de estar preparados todos antes de la hora séptima en la iglesia de Eleona, esto es, en el monte Olivete, donde está la gruta aquella en que enseñaba el Señor. Así, a la hora séptima, todo el pueblo sube al monte Olivete, o sea, a la Eleona, a la iglesia. Se siente el obispo y se dicen los himnos y antífonas apropiadas al día y al lugar, y de igual modo las lecturas. Cuando comienza a ser la hora nona, fíjense, ya han pasado 2 horas. Cuando comienza a ser la hora nona, se asciende con himnos hasta Imbomón, que es el lugar desde donde el Señor subió al cielo. Y allí se sientan, pues todo el pueblo recibe la orden de sentarse, siempre que el obispo está presente, mientras los diáconos todos están de pie. Se dicen entonces allí los himnos y antífonas propios del día, así como las lecturas intermedias y las oraciones. Y ya cuando comienza a ser la hora undécima, 11, ¿verdad?, se lee aquel pasaje del Evangelio, cuando los niños con ramos y palmas salieron al encuentro del Señor diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. A continuación se levanta el obispo y todo el pueblo, se va a pie desde lo alto del monte Olivete, marchando delante con himnos y antífonas, respondiendo siempre: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos los niños que hay por aquellos lugares, incluso los que no saben andar por su corta edad, van sobre los hombros de sus padres llevando ramos, unos de palmas y otros ramas de olivo. De este modo es llevado el obispo de la forma que entonces fue llevado el Señor. Se baja desde el monte hasta la ciudad y de allí a la anástasis caminando a pie todos por la ciudad. Pero si hay algunas señoras y señores, acompañan al obispo respondiendo y así despacio, despacio, para que no se canse la gente, se llega finalmente por la tarde a la anástasis, donde se hacen las vísperas, aunque sea tarde. Finalmente se hace la oración en la cruz y se despide al pueblo. Miren qué interesante que se rezan las vísperas, o sea, se convoca a la gente a la hora séptima. La sexta es el mediodía, la séptima es a la 1 de la tarde. Y miren que se llega a la undécima hora. Nosotros estamos hablando de todo un encuentro de varias horas a pie, visitando los lugares donde el Señor predicó, pero recorriendo con el obispo lo que el Señor hacía. Si ustedes se fijan en la liturgia actual, aunque se han eliminado tantas cosas que uno ni siquiera sabe qué es lo que está pasando, pero cuando se utiliza la rúbrica, se trata de cumplir, uno ve que el que preside la celebración, el cura, el obispo, quien sea, tiene unas palmas distintas y es acompañado en procesión porque él es el Cristo que está entrando al lugar santo, a la iglesia, ¿verdad? Y manda, es mandatorio, que los niños de los hebreos, eso es un canto, un himno que se llama Pueri Hebreorum, que los niños de los hebreos con mucho júbilo y con ramas en las manos iban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya el lunes santo es conocido como el lunes de la higuera o el lunes del templo. Estos son nombres que no están en uso litúrgico, sino como le llama el pueblo, la tradición, dependiendo del lugar. Es decir, el Señor entra triunfante a Jerusalén, lo quieren despeñar, pero no pueden atraparlo porque todavía no ha llegado su hora y se retira a Betania. Otra vez, pues el lunes santo, que viene a ser el tercer día de la semana, el segundo día de la semana más bien, el Señor Jesucristo maldice la higuera. Dice el texto de Mateo 21, del 18 al 21. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad de Jerusalén, es decir, pasó la noche en Betania otra vez, amanece y sube a Jerusalén. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Y además, ya yo explicaré ese texto ahora, además, él entró en el templo, expulsó a los mercaderes del templo, y cuando le preguntaron que él también se quedó enseñando en el templo, y llegando al templo, entonces los sumos sacerdotes y los ancianos le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Ese diálogo que el Señor lo resuelve diciendo, bueno, yo les responderé si ustedes me responden primero, ¿con qué autoridad bautizaba Juan? Y ellos dicen, bueno, si decimos que era con autoridad de los hombres, haremos que el pueblo se enoje porque todo el mundo lo tenía por profeta. Pero si decimos que era de autoridad de Dios, nos preguntarán por qué no le obedecimos. Ah, pues no sabemos con qué autoridad él lo hacía. Y el Señor dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago esto. Ese chisme, diríamos nosotros los dominicanos, ¿verdad? Ese conflicto es importante en la semana. ¿Por qué? Porque si la semana empieza con una entrada triunfal del rey de Dios, ¿verdad? Por lo del asno, del rey de Dios, todo lo que acontece en esa semana es importante para entender lo que ocurre en el trigo. La higuera, según lo que nos cuenta el profeta Isaías, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre, perdón por el ruido, el pueblo de Israel siempre ha sido comparado con una higuera, un árbol de higos, por las hojas. ¿Por qué? Porque la higuera siempre da fruto antes de echar hojas y luego entonces el fruto cae y da hojas. Es decir, que una higuera frondosa es sinónimo de una higuera estéril. Eso se aplica en nuestra vida espiritual. El tú creer que tienes todos los carismas es sinónimo de que tú no vas a dar ningún fruto, porque tú solamente estás frondoso y punto, no estás dando frutos. El fruto se da en medio de la supuesta esterilidad, es decir, que no se ve nada. Esto lo explica el mismo San Pablo. Y por eso Natanael, el apóstol, ¿verdad? Cuando el Señor lo ve, le dice, yo te vi debajo de la higuera. Y Natanael dice, es verdad, este es el Mesías, el que había de venir. Porque Natanael era, como dice el Señor, he aquí un israelita de verdad en quien no existe doblez o maldad. Es decir, está amando la higuera de verdad. Te vi debajo de la higuera. No estabas cogiendo sombra en otro lugar, en una higuera. Entonces, si a él lo recibieron, al Señor Jesús en Jerusalén, como lo recibieron los piadosos, pero luego entonces los maestros de la ley, los sumos sacerdotes y los ancianos, vienen a buscar la forma de acabar con él, obviamente que la higuera, el pueblo de Israel, va a quedar maldito. El Señor lo maldice. ¿Y qué dice el Señor? Que jamás brote fruto de ti. Y es lo que hemos visto durante 2000 años. Entonces, el ver este acontecimiento del lunes santo es ver espiritualmente cuáles van a ser las consecuencias del pueblo de Israel si no acepta al Salvador. Entonces nos cuenta Egeria sobre el lunes santo lo siguiente. Al día siguiente, o sea, en la feria segunda, se hace todo como es costumbre, desde que canta el gallo hasta el amanecer en la anástasis. A la hora de tercia, 9 de la mañana, ¿verdad? Y la de sexta, mediodía, igual que en toda la cuaresma. En cambio, a la hora de nona, se reúnen todos en la iglesia mayor, esto es, en el martirium, y allí se dicen himnos y antífonas hasta las horas primeras de la noche. Las lecturas también son las propias del día y del lugar, siempre interponiendo las oraciones. También se hacen allí las vísperas, al llegar su hora. Ya de noche se dice misa en el martirium, acabada la cual es acompañado el obispo desde allí hasta la anástasis. Otra nota apologética, la liturgia de las horas. Miren cómo se habla clarito de las vísperas de la tercia, sexta y nona. La iglesia tiene casi 2000 años rezando la liturgia de las horas. Luego de este acontecimiento, donde se maldice la higuera y además se cuestiona la autoridad de Cristo y él responde como debió responder, ¿verdad? Porque él todo lo sabe, por lo tanto sí tiene autoridad. Entonces llega el martes del novio, les llaman algunos. ¿Por qué el martes del novio? Porque el Señor, después de ese acontecimiento, dice, les diré una parábola. Y la parábola es las de las 10 vírgenes. ¿Qué está diciendo el Señor? Recuerden que estos no son, tengo un cuento que se me olvidó hacerle hace 2 semanas. No, no, no. El Señor es Dios y sabe perfectamente lo que está hablando. Después de este acontecimiento de la autoridad, de expulsar los mercaderes del templo, de maldecir a la higuera, símbolo del pueblo de Israel, él dice, había unas vírgenes. Ustedes se lo saben, no lo voy a decir. Pero habla de las lámparas encendidas y las lámparas sin aceite. Pero lo importante es que dice el Evangelio, que a la mitad de la noche se oyó una voz que decía que llega el novio. Algunas versiones dicen el esposo, pero es un esposo de desposorio, no un esposo de ya matrimonio. Que llega el novio, salid a recibirlo. Esto es importante porque esto de que llega el novio, esta voz que nadie supo quién era, sino a la mitad de la noche. El Señor ya lo dijo. El Señor dijo que Juan el Bautista era el amigo del novio. ¿Quién es el amigo del novio? Es un personaje importantísimo en la historia judía porque el novio estaba en su pueblo preparándose, reuniendo riquezas, etcétera, para ir a buscar a la novia, ir al pueblo de la novia. Entonces, para que la novia estuviera preparada, había un personaje que se llama el amigo del novio, que actualmente en los matrimonios se llama el padrino, o en Estados Unidos, por ejemplo, en inglés, se le dice el best man, the best man, el amigo del novio. ¿Cuál era el papel del amigo del novio? Era ir donde la novia, mientras el novio estaba preparando todo, él iba donde la novia, y como él era el que conocía al novio, él le decía a ella cómo debía prepararse para que el novio la encontrara hermosa. Y esa es la voz que en las tinieblas, diríamos en un lenguaje del desierto, la voz del desierto que grita que viene el novio. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el que le hizo caso a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo, mírenlo ahí, a Jesús, abandonó, todo el que le hizo caso, abandonó a Juan el Bautista para ir donde el Señor Jesús. Y eso es lo que nos relata el Evangelio según San Juan, con respecto de que Andrés y Juan y Santiago eran discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos del Señor Jesús. Esto es muy interesante porque si el Señor Jesús se presenta como el novio el martes santo, quiere decir que el novio va a tener que unirse con la novia para, ¿verdad?, luego que lleguen los desposorios y entrar en lo que se llama el tálamo o cámara nupcial. ¿Qué es esto? La habitación. La habitación de los esposos es uno de los lugares sagrados de la casa. ¿Verdad? La casa no es sagrada, pero uno de los lugares donde no puede ocurrir cualquier cosa es la habitación de los esposos. Por eso todo este afán de que los recién casados se vayan a un sitio a estar ellos solos. Entonces, si el novio, el Señor Jesucristo, tiene que unirse en la cámara nupcial, en el tálamo, con la novia, entonces la cámara nupcial del Señor Jesucristo se llama sepulcro. ¿Cuándo es que el Señor se une enteramente a su amada? Cuando ella, naciendo del costado de él en la cruz, pasa a ser testigo de él que entra a la cámara nupcial, al sepulcro, y él va a buscar a los únicos que faltan por completar la iglesia, que son los que han estado esperando en él, en el Hades, en los infiernos. Entonces ahí se escucha ya, los últimos que tenían que escuchar el mensaje lo escuchan y asciende entonces y se hace una sola iglesia con el esposo. Esto ocurre Martes Santo. El Martes Santo, Egeria nos dice, también en la feria tercera se repite todo como en la segunda. Solamente se añade que una vez que anochece, después de haber celebrado la misa en el martirium, de haber ido a la anástasis y se haya dicho allí otra misa, terminada esta, marchan todos ya de noche a la iglesia que está en el monte Eleona. Una vez llegados a ella, pasa el obispo al interior de la cueva. Oigan, a la cueva, el novio, pasa el obispo al interior de la cueva, dentro de la cual solía el Señor enseñar a sus discípulos. Toma el libro de los evangelios y el propio obispo lee de pie las palabras del Señor, escritas en el evangelio según San Mateo, donde dice: cuidad que nadie os engañe. Y toda aquella parte la lee el obispo. Cuando termina, se hace oración, se bendicen los catecúmenos y los fieles, se dice la misa y se regresa del monte y cada cual vuelve a su casa ya de noche. Aclaro, los catecúmenos son los que se están preparando para el bautismo. Los fieles son los ya bautizados. Miren, esto era lo que la misa antes del cambio que se hizo en el 65, esto era lo que la misa hacía. Estaba la primera parte, que ahora se llama liturgia de la palabra, antes se llamaba misa de los catecúmenos, porque el catecúmeno, el que se está preparando para el bautismo, puede estar presente escuchando la palabra de Dios. La segunda parte, que ahora se llama liturgia eucarística, antes se llamaba misa de los fieles. ¿Por qué? Porque solamente el fiel puede estar presente en la comunión. Y por lo tanto, a los catecúmenos se les invitaba a salir para que solamente quedaran en ese momento los que estaban preparados por la fe, la esperanza y la caridad a recibir el cuerpo de Cristo. Todo el mundo tenía que comulgar, por lo tanto, todo el mundo tenía que estar en gracia. El miércoles santo es conocido como el miércoles del espía, porque el miércoles santo, dice el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: ya sabéis que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Este día, el miércoles santo, es el día en el que el Sanedrín hace planes para matar al Señor Jesús antes de la Pascua judía. Y es cuando nosotros en Occidente celebramos la unción en Betania. Si ustedes se fijan, la unción en Betania, según el Evangelio de Juan, la hace María de Betania. Pero si leemos los otros evangelios, el Señor no entra a casa de los hermanos de Betania, sino que entra en Betania a la casa de Simón el leproso. Y estando con Simón el leproso, entonces viene una mujer desconocida y le unge los pies. Con esta tradición es que se ha quedado la iglesia, y ahí es que entonces nosotros sabemos que el miércoles santo ocurre la unción. La unción que viene a completar lo que no pudieron hacer las mujeres cuando fueron de camino al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Ese día por la madrugada del domingo llevaban aceite para ungirlo, porque todo difunto tiene que ser ungido, lo manda la ley. Y el Señor Jesucristo cumple la ley a la perfección, tan a la perfección que fue ungido estando en vida. Y esto quiere decir que Él no es ungido para morir, sino que Él es el ungido. Siendo el ungido en la vida, es ungido en la muerte. Y eso es lo que luego dice San Pablo a nosotros, que si nosotros vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor, porque hemos sido elegidos, santificados por la sangre del Cordero. Entonces, en esta unción viene un conflicto con los discípulos, porque los discípulos decían, pero ese dinero pudo haberse dado a los pobres, y Judas lo quería para sí. Como Judas vio este conflicto y que el Señor Jesús dijo, déjenlo, está adelantado el proceso mío, Judas se molestó y fue cuando planeó dirigirse al Sanedrín para entregarles al Señor. Miren qué interesante que el Sanedrín ya lo había planeado y luego Judas lo concibe en su corazón. Esto nos hace entender que Judas no es un instrumento y punto del proceso de entrega del Señor, sino que es parte del plan de Dios. Que hubiera uno que como espía entregara a los malos al único que es bueno. La palabra espía aquí no es en función de espionaje actual, de saber información secreta. Yo soy de otro bando y me meto en asuntos secretos, sino de revelación de información fraudulenta. Eso viene a ser el espionaje. Esa definición pueden encontrarla en el diccionario de la Real Academia, por si acaso tienen dudas. Pues dice Egeria, a propósito del miércoles santo, en la feria cuarta, todo se realiza durante el día. Miren la diferencia. Desde el primer canto del gallo, como en la segunda y tercera, pero una vez se haya dicho la misa, todavía de noche, en el martirium, y acompañado el obispo con himnos hasta la anástasis, directamente el obispo pasa al interior de la cueva que hay allí y se queda de pie junto al cancel. ¿Qué es el cancel? En esa cueva se hizo una iglesia. Y lo que ahora nosotros vemos en nuestros templos, que llamamos el presbiterio, que son unas escaleritas, y ahí arriba está el altar, la sede del sacerdote, el ambón, realmente eso durante siglos estuvo con acceso limitado, con unas barandas, y en algunos sitios hasta con unas puertas. Esas puertas todavía persisten en las iglesias de Oriente y obviamente los ortodoxos, ¿verdad? Con el gran cisma. Pero hablando de los católicos, persisten y se llaman iconostasis. Stasis quiere decir de pie. Icono lo que quiere decir es imagen. Esas puertas son unos canceles. Los canceles, entonces en Oriente empezaron a ser pintados con iconos y ya no se le llamaban canceles, sino iconostasis. Los iconostasis los pueden encontrar en los cristianos de Oriente, ¿verdad? En Occidente no existían los iconostasis porque el icono no es de Occidente, ¿verdad? Pero sí tenían esas barandas y ustedes pueden ver que en muchos templos de hace más de 60 años persisten esas barras. Bueno, pues sigo leyendo. El obispo se queda de pie junto al cancel. Un presbítero toma el evangelio y lee el pasaje cuando Judas Iscariote se presentó a los judíos y preguntó cuánto le darían si les entregaba al Señor. Terminada la lectura, se levanta tal griterío y tales exclamaciones de todo el pueblo, que no hay quien no se conmueva con lágrimas en aquellos momentos. A continuación se hace oración, son bendecidos los catecúmenos, así como los fieles, y termina la misa. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Grita de dolor, no es voceando, vociferando, sino grita de dolor porque, fue un obispo, fue uno de los 12, fue uno que comió con el Señor, que fue llamado por el Señor, el que entrega al Señor. Y lo hace en secreto, un secreto a voces, ¿verdad? En secreto, en las tinieblas de la noche, por 30 monedas de plata, que no era nada, era la paga de un esclavo. Es decir, un esclavo se compraba por 30 monedas de plata. Miren lo sorprendente de la simbología de esto. Y entonces por fin viene el Santo Triduo. El Jueves Santo es conocido como Jueves Santo en la Cena del Señor, ¿verdad? Pero también como el Jueves del Mandato o el Jueves de la Cena. En el siglo IV, ya la iglesia en Jerusalén tenía una celebración que conmemoraba la Última Cena y la institución del sacramento del sacrificio de la cruz. Miren cómo se llama el sacramento, es la Eucaristía, ¿verdad? Pero le decían sacramento del sacrificio de la cruz, porque si ustedes se ponen a ver la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el Viernes Santo, por ejemplo, o el Domingo de Ramos, antes de la misa que nosotros tenemos ahora del Vaticano II, la pasión empezaba con la Última Cena. ¿Por qué? Que esto es uno de los conflictos que tenemos ahora y por eso es que por la falta de catequesis, nuestro cerebro no está asumiendo la unidad que hay entre la Eucaristía y la cruz. El Señor, tomando pan, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esto es presente, cuerpo que será futuro. Es decir, Él está diciendo, este es mi cuerpo muerto. Pero todavía él no ha muerto y morirá. Es decir, la Eucaristía está íntimamente vinculada a la cruz, de tal forma que nosotros incluso explicando la Eucaristía decimos que si el sacrificio de la cruz fue un sacrificio cruento, el sacrificio sobre el altar es incruento. Es decir, no hay derramamiento de sangre, pero sigue siendo sacrificio. Esto es lo interesante, ¿verdad? Entonces, se celebra la Última Cena y la institución de este sacramento, y se hacía sobre el Gólgota, en la Basílica del Martirio, que ha venido hablando Egeria, ¿verdad? Al pie de la cruz, no en el cenáculo. No se celebraba donde se instituye la Eucaristía, sino en la cruz, porque la Eucaristía solamente tiene sentido en la cruz. Y a finales del siglo IV, entonces, ya eso se había extendido por muchas iglesias de Occidente, aunque es en el siglo VII que aparecen los primeros testimonios romanos. ¿Por qué? A finales del siglo IV, alguno dirá, bueno, pero que eso es mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo. Siglo IV es cuando por fin el cristianismo sale de las catacumbas, cuando no tienen que estar escribiendo en símbolo en las paredes para que la gente no los persiguiera. Siglo IV, 313, es el Edicto de Milán. Por lo tanto, lógico que los testimonios más antiguos van a ser del siglo IV, porque antes de eso había que evitar las escrituras, había que evitar dejar cosas por escrito que revelaran dónde estábamos. Por dejar cosas por escrito fue que encontraron a San Policarpo de Esmirna y lo martirizaron. Bueno, entonces esto explicaría de dónde sale estos testimonios del siglo IV. Entonces, es conocido también como el Jueves del Pedelabium, de pedes, pies, labium, lavar. El Jueves del Lavatorio de los Pies, pero más que lavatorio, la iglesia durante siglos le decía el mandato. ¿Qué es el mandato? Mientras el Señor lavaba los pies, terminó de lavar los pies a los apóstoles, él dijo, hago esto para que ustedes, no dijo, para que sean humildes, que eso es falta de catequesis. Ah, el Señor lavó los pies para mostrarnos cuán humildes debemos ser. No, no, no. Él lo hizo para que entre los doce la humildad se mostrara como caridad. Miren lo que dice el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, y hago un corte aquí, se levanta el Señor de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Pasa a lavar, ¿verdad?, los pies de los apóstoles y además empieza el diálogo con San Pedro. No, Señor, tú a mí, ¿cómo es posible? Bueno, después de que termina de lavarle los pies, dice el texto, que el Señor dice, hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Es decir, ese es el mandatum, un mandamiento nuevo. Quiere decir que este gesto del lavatorio de los pies es de amor, de caridad. Y por eso el Jueves Santo es el día del amor, el día de la institución de la Eucaristía, que es el sacramento de amor, el sacramento de caridad, el día de la institución del sacerdocio, que es, como diría San Juan María Vianney, el amor del corazón de Cristo, ese sería el sacerdocio, y además entonces es mandato amarse, humillarse, pero como Él nos amó, ese es el mandato. El Jueves Santo también se canta, es el día en el que se canta Ubi Caritas. Ahí donde está el amor, la caridad y el amor, ahí está Dios. Ubi Caritas et amor es Deus ibi est, dice el himno, exclusivo del Jueves Santo. Puede cantarse en alguna liturgia sacerdotal, obviamente, o el mismo Jueves de Corpus Christi, pero es del Jueves Santo por esto, porque es el amor lo que se está instituyendo ese día. Y es el amor en función de la Eucaristía. Ese día es el que inicia el Santo Triduo y el Señor sale de la Ciudad Santa. Como el Señor sale de Jerusalén, dice el texto que cantó unos himnos y salieron. El Señor no terminó la Pascua. Faltaban cantar unos salmos y unos himnos. Pero como lo agarran, como le dan golpe, lo flagelan, lo coronan, lo humillan, lo obligan a cargar con la cruz, entonces la cena de Pascua continúa en la cruz. Y fíjense que el Señor en la cruz entona un salmo. Eloí, Elohim, lama sabactani. Y así otras tantas cosas. Es decir, que Él mismo se encarga de prolongar la cena de la Eucaristía hasta la cruz para que sea enteramente coherente. Y porque el Señor sale de la Ciudad Santa sin acabar los ritos, es que el Jueves Santo los ritos no parecen acabar. No hay bendición, no hay despedida, sino que se toma la reserva eucarística y se traslada a un lugar aparte de la nave central, que es lo que ahora le llaman monumento. O sea, durante mucho tiempo se llamó monumento, pero los documentos actuales de la iglesia prefieren que no se le llame monumento porque la gente prefiere ver la obra humana hecha y no a Cristo. Se supone que no es tanto una construcción, sino un lugar para el reposo del Señor. Si Él sale de la ciudad de Jerusalén, sale del templo. Y como Él no terminó los ritos, no termina la Eucaristía, sino que se guarda, como Él está guardándose toda esa madrugada y la mañana, para luego entonces entregarse el Viernes Santo desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El Viernes Santo es el Viernes Santo de la Pasión. Como tal, ocurre la Pasión del Señor, aunque hayamos escuchado el Evangelio el domingo anterior. La tradición apostólica, la mencionamos el módulo anterior, de San Hipólito de Roma, y la Didascalia Apostolorum, que las dos son del siglo III, dan como testimonio que todos los cristianos tenían como práctica común el gran ayuno de viernes y sábado previos a la vigilia. Es decir, y todavía está mandado, ¿eh? El Código de Derecho Canónico dice que el Viernes Santo y el Sábado Santo hasta antes de la cena del Señor, o sea, hasta la cena inclusive, porque hay que guardar el ayuno eucarístico, uno está en ayuno preparándose para recibir al Señor. Pero es a finales del siglo IV que se encuentran en Jerusalén las primeras celebraciones litúrgicas de la Pasión del Señor. Una jornada que se dedica a la oración itinerante hacia el cenáculo, donde se veneraba la columna de la flagelación del Señor, y luego del cenáculo viajaban, caminaban hacia el Gólgota para venerar el madero de la cruz. Nosotros eso lo hacemos. La adoración de la cruz todavía persiste. Y sí es correcto llamarle adoración. Santo Tomás de Aquino nos explica que cuando nosotros besamos la cruz, no estamos besando la cruz, estamos besando a Cristo que colgó de la cruz. Y por eso los crucifijos en los templos. Ese día se hace la adoración de la cruz porque es de donde nos viene la salvación. Y en los primeros siglos se leían profecías y los evangelios de la pasión, salmos y oraciones. En Roma ya los testimonios son también del siglo VII y nos llegan a través de dos sacramentarios. Sacramentarios vienen a ser lo que ahora se conocen como pontificales, que son unos libros que contienen la celebración de cada sacramento, de los siete sacramentos, para los obispos. Pues el sacramentario gelasiano de Gelasio tenía el oficio presbiteral con adoración de la cruz, la liturgia de la palabra y comunión con los presantificados. Y el sacramentario gregoriano, que tenía la liturgia papal con las lecturas bíblicas y la plegaria universal. Que todo eso es lo que nosotros hacemos ahora. ¿Qué es esto de los presantificados? Los presantificados son las hostias que fueron consagradas el día antes. Nosotros el Viernes Santo comulgamos de algo que se santificó, se consagró el día antes. Y esto se llamaba los presantificados, la misa de los presantificados, que como tal no es misa, sino comunión. Y este Viernes Santo es lo que antes se conocía como el Black Friday, el católico. Ha habido muchos Black Fridays, Viernes Negros, en la historia de la humanidad, pero el católico es el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque ese día la vestimenta de los sacerdotes es negra, no morada, negra. Negra de muerte, ¿verdad? Negra de dolor profundo, no solo de penitencia y conversión. Ese era el Black Friday católico. Y el Santo Triduo entonces concluye, ¿verdad? Fue jueves, viernes y ahora el tercer día, Sábado Santo. El Santo Triduo concluye el Sábado Santo del descenso al limbo. ¿Qué es esto? El Sábado Santo en la mañana y en la tarde sigue siendo de ayuno absoluto y es a partir del siglo XVI que la vigilia del sábado empezó a moverse más temprano. Pero durante muchos siglos, la vigilia se mantenía bien tarde en la noche. De hecho, era a la medianoche, cerca de la medianoche. Y todo el día del sábado era de ayuno absoluto para la preparación. Es decir, que la vigilia como tal, que llamamos del sábado, era realmente en domingo, la madrugada del domingo. Ya con los nuevos cambios que ha habido, pues se devolvió, en lugar de que fuera temprano en la tarde del sábado, se devolvió para la noche, porque se estaban cometiendo algunos excesos, se devolvió su significado, pero seguimos celebrando en sábado. Entonces, la iglesia antes, en el siglo II, celebraba una fiesta, era una fiesta doble, más bien serían dos celebraciones de la Pascua con dos tradiciones. Una tradición de Pascua Pasión, que se celebraba el 14 de Nisan. Cayera el día que cayera, ese fue el día que murió el Señor, 14 de Nisan. Eso era en Jerusalén. Y lo que acentuaba era el significado histórico de la cruz. Pero había también una Pascua Glorificación, que lo que hacía era énfasis en la resurrección y se celebraba en domingo posterior al 14 de Nisan. El problema era que si el 14 de Nisan caía lunes, para celebrar la resurrección había que esperar una semana completa. Y por eso entonces fue el conflicto con los cuartos decimanos y la iglesia corrigió eso. La que se impuso fue la práctica posterior, ¿verdad? Es decir, si el domingo después del 14 de Nisan es que él resucita, solamente que tenemos que contar el sábado antes, el viernes antes y el jueves antes, y tenemos el Santo Triduo. Este día, Sábado Santo, se conoce como el descenso al abismo. Abismo es donde esperaban los que no podían subir al cielo porque el cielo estaba cerrado, pero no merecían el infierno porque no habían sido malos. Eso también se conoce como el limbo. Ese era el original limbo de los santos padres. Era una sala de espera hasta que Cristo abriera las puertas del cielo. También se conoce como Hades. Hades es mitología griega, pero recuerden que la tierra de Israel fue gobernada durante un periodo por el imperio helenístico de Alejandro Magno. Por lo tanto, los conceptos fueron adoptados. Y también entonces la traducción de Hades la preservamos nosotros en el Credo de los Apóstoles al latín como los infiernos, que no es lo mismo que el infierno. El infierno es el lugar apartado de Dios. Los infiernos viene a ser abismo, Hades, limbo de los patriarcas, limbo de los santos padres, esta sala de espera. El Señor habla de eso. Cuando él habla la parábola de un hombre pobre llamado Lázaro y un rico que gastaba mucho, que era muy epulón, él dice, Lázaro fue, ¿a dónde va a ir Lázaro? Lázaro no puede ir al cielo si el cielo está cerrado. Al seno de Abraham, eso es, a esperar en la fe de Abraham. El rico que malgastaba y banqueteaba no fue al seno de Abraham, fue al infierno. Entonces, una cosa es el infierno y otra el limbo, abismo, Hades o los infiernos. Y el Sábado Santo es también el día de la Santísima Virgen María sola. Es decir, la iglesia conmemora la soledad de la Santísima Virgen María. De hecho, en España, que preserva muchas tradiciones de Semana Santa, la soledad de la Santísima Virgen María, la Virgen triste y solas, a veces acompañada solamente de Juan el Evangelista, San Juan, es uno de los pasos de las estructuras con la estatua arriba, que el domingo, ojalá ustedes tengan oportunidad de buscar ese video en internet, el domingo de la resurrección, la Virgen vestida de oscuro, de negro, cuando ve a su hijo resucitado, esa es otro paso, otra maqueta, ¿verdad? Otra cosa cargada, que lo ve de lejos, la Virgen sale corriendo, o sea, todos los hombres abajo corren a todo dar hacia el otro paso, el paso del resucitado, y mientras eso ocurre, el manto negro se le va y es sustituido por un manto blanco automáticamente y se sueltan palomas y es el abrazo de la amada con el amado. Eso ocurre después del descenso al limbo. Dice Egeria, a propósito del Sábado Santo, y ya acabo. En la mañana del sábado se hacen las horas de tercia y sexta según costumbre. La de nona ya no se hace del sábado, sino que se prepara la vigilia pascual en la iglesia mayor, o sea, en la del martirio. La vigilia de Pascua se desarrolla como la hacemos nosotros. Solo se añade el que los niños, una vez recibido el bautismo y vestidos debidamente, tan pronto como salen de la fuente, van enseguida con el obispo a la anástasis. Pasa el obispo hasta el cancel de ella, se recita un himno y ora por ellos, pasando luego todos a la iglesia mayor, donde como siempre el pueblo entero celebra la vigilia del mismo modo que lo hacemos también nosotros aquí. Recuerden que ella es de Galicia. Hecha la oblación, se dice misa. Acabada la misa de la vigilia en la iglesia mayor, se trasladan cantando himnos a la anástasis y allí otra vez se hace la lectura del pasaje del evangelio referido a la resurrección. Se ora y otra vez hace las ofrendas el obispo, pero todo brevemente para que el pueblo no se retrase demasiado. Luego se le despide. La misa de la vigilia se celebra este día a la misma hora que la celebramos nosotros. Fíjense que es de madrugada. Esa sería la vigilia. Y concluyo entonces con el domingo de Pascua en la noche santa. Ese sería el nombre más correcto de la vigilia. Pero no es incorrecto decirle vigilia, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente confunde la palabra vigilia con vísperas. Que tú puedas ir a misa de domingo en sábado y es la misma, eso se llama vísperas. Que tú puedas ir a misa, a una misa el día antes de la fiesta y tú descubres que son otras lecturas, eso se llama vigilia. La vigilia de Pascua, la vigilia de Navidad y la vigilia de Pentecostés no sustituyen la fiesta del día siguiente. Entonces, la noche santa, que es lo que estamos celebrando, es domingo. En la vigilia se celebra domingo, pero con una vigilancia. Por eso tiene toda la parafernalia que tiene. La noche santa, madre de todas las vigilias, culmina el santo triduo. Ahí se acaba el santo triduo e inicia el tiempo de Pascua. Si en la vigilia ya estamos celebrando la Pascua, ya la vigilia no es el triduo pascual. El contenido teológico encierra el misterio de Cristo Salvador y del cristiano salvado. Y por eso, desde los primeros siglos, se hace en ella el bautismo de los catecúmenos. La celebración tiene que hacerse en la noche, como dice el derecho canónico, de tal modo que o bien comience después de iniciada la noche o acabe antes del alba del domingo, porque el Señor resucitó la madrugada del domingo. No, insisto, no es una misa vespertina, es decir, no es una víspera de una fiesta, sino que es parte del domingo de resurrección, pero como preparación. Y así entonces la iglesia tiene una doble celebración eucarística, la de la vigilia y la del domingo. Y como es obligatorio ambas, aunque estamos celebrando lo mismo, entonces la iglesia concede un permiso, lo dice el Código de Derecho Canónico. Ese día, dice el derecho canónico, se permite comulgar al fiel en la misa de domingo. Porque aunque es la celebración de un mismo acontecimiento, se hace en dos celebraciones distintas. Y eso ocurre en el curso de la vela nocturna y la del día propiamente. Y ya entonces el domingo, ¿verdad? Después de la vigilia, es el domingo de gloria o domingo de la gloria de la anástasis. Hemos visto anástasis constantemente y yo les dije que es resurrección, ¿verdad? Stasis es estar de pie y ana es hacia arriba, como anabólico, ¿verdad? Entonces, la anastasis o anástasis en español es de pie hacia arriba, o sea, resucitar. Anastasio, Anastasia es el resucitado, ¿verdad? Los bizantinos, el cristianismo de Bizancio, le dedicó esos espacios que hemos hablado, ¿verdad? La iconostasis, pero además había espacios como nichos donde se representaba a Cristo resucitado y ese espacio se llamaba anástasis. Y también, como hemos visto en los relatos de Egeria, había templos dedicados a la anástasis, a la resurrección, y por eso entonces Egeria dice, no, nos movimos hacia la anástasis, es decir, al templo dedicado a la resurrección. Entonces, el domingo de Pascua es tan importante que se celebra una vigilia el domingo y además la octava. Es decir, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el sábado, antes del segundo domingo de Pascua, o también conocido ahora, gracias a San Juan Pablo II, como el domingo de la misericordia, o el domingo de Santo Tomás, el sábado antes de eso, ahí acaba la octava de Pascua. Y entonces termina, le pongo este texto para concluir, que es sobre un evangelio apócrifo. No lo vayan a tomar como una revelación. Es un evangelio apócrifo. Apócrifo no es maldito, sino que no está en la Biblia porque la iglesia no quiso que estuviera en la Biblia. El evangelio apócrifo de Nicodemo, que es de cerca del siglo IV, el capítulo 22 dice, esto es mientras el Señor Jesús bajaba a los infiernos. Y mientras Satanás y la furia, ese es otro demonio, así hablaban, peleando, diciendo, ahí viene un tal Jesús, pero yo sé que él le tiene miedo a la muerte, porque él lo dijo, que estaba sudando, etc. Mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como el trueno que decía, abrid vuestras puertas, vosotros, príncipes, abríos puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás, anda, sal y pelea contra él. Y Satanás salió. Entonces la furia dijo a sus demonios, cerrad las grandes puertas de bronce, cerrad los grandes cerrojos de hierro, cerrad con llave las grandes cerraduras y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron, devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Y otra vez se oyó la voz de trueno que decía, abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia gritó rabiosa, ¿quién es el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron, el Señor poderoso y vencedor. Y en el acto, las grandes puertas de bronce volaron en mil pedazos y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados y el socorro de una virtud invencible nos visitó a nosotros que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de muerte de nuestros pecados. Y es lo que ustedes pueden ver en estos iconos. Esta es la anástasis habitual, donde ustedes ven al Señor Jesucristo iluminado en el centro, vestido de blanco, tomando por una mano a Adán y por otra mano a Eva. Los primeros en morir por el pecado son los primeros en resucitar por el Señor Jesucristo. Y si se fijan atrás, es como una montaña que ha sido rota en dos. Y él está pisando dos puertas. Esas son las puertas de las que estaba hablando el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Y todo lo que ustedes ven abajo, todos esos símbolos, son los males. Los males, las tinieblas, quedan todos aplastados. Ahí hay clavos, llaves, pinzas, etc. Quedan todos aplastados por la luz de Cristo y son levantados de los sepulcros, Adán y Eva, hacia nuestro Señor. Hasta aquí entonces lo dejamos. Espero que todo esto haya sido de provecho. Déjenme revisar el chat por si acaso hay preguntas. Pregunta Sandra. ¿Por qué el viernes antes de la Semana Santa le dicen Viernes de Dolores? Porque como el domingo de Ramos se lee la pasión, entonces el día antes se le dedica a la Virgen, pero no a cualquier Virgen, sino la Virgen de los Dolores. Es el último día, ese viernes, es el último día que se hace el Vía Crucis por Cuaresma y se permite esta celebración de la Virgen de los Dolores. Por eso se llama Viernes de Dolores. Por los dolores de la Virgen. Mañana, que es Viernes de Dolores, ¿verdad? Se pueden rezar y se obtienen indulgencias los siete dolores de la Virgen María. Recen el rosario, obviamente, pero además los siete dolores de la Virgen. Y la segunda pregunta de Sandra, en línea con el Hades o limbo y el purgatorio. El purgatorio no tiene nada que ver con el limbo de los padres, los infiernos. El purgatorio es una gracia que el Señor ha regalado desde que Él vino a este mundo para que los que somos dizque buenos, pero no lo suficientemente buenos, podamos entonces acceder al cielo. El purgatorio no es sala de espera. El purgatorio es purificación y todo el que se purifica es al cielo. Nadie puede pasar del purgatorio al infierno. Eso no ocurre, porque ¿para qué te purgas? ¿Para qué te purificas? Es para ir al cielo. Lisa dice, pregunta que si puedo aclarar por qué en víspera se puede sustituir la misa de domingo. No, las vísperas es celebrar desde la noche antes lo que va a acontecer mañana. Y por eso el sábado en la noche se permite, ojo, esto lo voy a aclarar, como decía Walkiria antes de las grabaciones, Omar que se ha leído las rúbricas, yo me he leído las rúbricas, y las rúbricas dicen que la iglesia prefiere que la gente vaya a misa de domingo, no en sábado. Pero que si no hay otra, o sea, tienes alguna cosa que es ineludible en domingo, se te permite ir en sábado. Pero la iglesia demanda domingo. Entonces, esto de poder ir el día antes, la noche antes, es una gracia y es lo que se conoce como vísperas, las primeras vísperas. Porque hay unas segundas vísperas que es el domingo, pero en la tarde, ¿verdad? Pues las primeras vísperas es esto. Prolongar un día, bueno, medio día antes, lo que va a acontecer en la fiesta. Vigilia no. La vigilia es celebrar lo de mañana, pero con una fiesta particular, una celebración litúrgica particular, de vigilante espera. Y por eso ustedes ven que la vigilia pascual tiene tantas lecturas, la vigilia de Pentecostés tiene tantas lecturas, la vigilia de Navidad tiene tantas lecturas. Ustedes quizá dirán, ¿vigilia de Navidad? Sí, se llama Nochebuena. Es una vigilia. La hacemos de noche y celebramos que Jesús nació, pero él nace el 25. Por lo tanto, hay que ir el 25 a la Santa Misa. Bien. Rafael y Virginia, sí, adelante.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
El ayuno que contempla, ¿se puede comer algo? ¿No se debe comer nada? El ayuno debe ser riguroso.
Sí, muy buena pregunta.
Hay gente que está exenta al ayuno.
Sí, bueno, en general la iglesia dice que el ayuno, ayunar, por favor, es dejar de comer, ¿verdad? No me ayune. Yo estoy ayunando de redes, por favor. Usted no come redes. Ayunar es comer. Simbólicamente es redes, celulares, etc. El ayuno, la iglesia dice que es para los mayores de 14 años y los menores de 70. En ese periodo es obligatorio para el cristiano ayunar. ¿En qué consiste? Las embarazadas no deben ayunar. La iglesia lo desaconseja. Y los enfermos, ¿verdad? Esos son los grupos que la iglesia dice no. Pero, ¿en qué consiste el ayuno? Anteriormente el ayuno era tan riguroso que solamente se permitía agua. Incluso habían ayunos solo de cosas secas, los siloayunos con X, que era que tú tenías prohibido tomar cualquier tipo de líquido. Ya las cosas se fueron relajando un poquito más y la misma iglesia fue diciendo, miren lo que vamos a hacer. Ayuno va a ser comer un solo plato fuerte al día. Y si se va a comer dos platos más, pues que esos dos platos juntos no formen un plato fuerte. Y de ahí es que sale, por ejemplo, en nuestro país, hacer las habichuelas con dulce, que era las habichuelas proteína con la batata, que da también proteína, pero da energía, con la leche y con todo lo otro que se le echa, con el azúcar, para que un vaso de eso te lo tomaras en la mañana y te fueras a trabajar. Luego venía la comida del mediodía, que ese sí puede ser un plato fuerte, sin la carne, si corresponde sin la carne. Y en la noche, un caldo, que se llama colación. ¿verdad? La colación, recuerden que era originalmente la lectura que se hacía mientras se cenaba, pero entonces terminó significando eso. Eso era lo que a partir de unos cuantos siglos para acá decidió ponerse. Entonces, ¿qué manda la iglesia actualmente? Desde la libertad, lo que tú puedas hacer, pero que sea sacrificio. No hay una norma definida actualmente. Sí quedan algunas antiguas, pero actualmente no.
¿Y en qué consiste la abstinencia? También se habla de abstinencia.
Sí, la abstinencia es de carne. Y la abstinencia de carne lo que quiere decir es no comer carne. Carne de animales de la tierra. Y por eso entonces se sustituía por el pescado y los mariscos. Pero también llega a significar, y eso está incluso llegó a estar en el derecho canónico anterior al que San Juan Pablo II modificó, o sea, vigente hasta el 82, 1982, decía que la abstinencia implicaba también que los esposos no tuvieran relaciones sexuales es el viernes. Y de ahí, por ejemplo, en nuestros pueblos de Dominicana, pues se decía que el Viernes Santo no se puede hacer nada, que después, todo lo que ustedes saben que se inventan. Pero realmente era un mandato de la iglesia. ¿Por qué? Porque la abstinencia de carne comer iba ligada a la abstinencia de carne pareja para disminuir los bajos instintos y quedarnos ya con los asuntos puramente espirituales. Actualmente, abstinencia es solo comer carne. Dejar de comer carne. Bien.
Gracias.
Siempre. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración?
Yo tengo una pregunta.
Sí, adelante.
Es sobre la forma de hacer la adoración en la reserva. ¿Cuáles son las disposiciones de la iglesia? ¿Qué se espera que uno haga el Jueves Santo?
Sí.
Por la noche, con lo pues, de la adoración.
Sí, muy buena pregunta. Sí se llama adoración. Sí se llama adoración. Pero yo cuando doy catequesis prefiero decirle acompañamiento para que la gente se ubique. ¿Por qué? Porque como tenemos tan mala catequesis con respecto de la adoración, la gente lo que está haciendo, y cuando digo la gente es los sacerdotes organizando muchas cosas, es que por grupo la gente vaya a tocarle serenata, a alabar, y eso no es adoración. La adoración es acompañamiento silencioso al Señor. Entonces, ¿qué es lo que manda la iglesia en el acompañamiento del lugar de la reserva o la adoración del Señor en el lugar de la reserva, también conocida como monumento? Ir a estar con Él. Punto. La imaginación puede servir. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, puedes imaginarte que Él ahora mismo está en Getsemaní sufriendo. Y eso te puede servir para mucho. Porque en Getsemaní, mientras Él lo están entregando, tú no vas a estar brincando y cantando. Tú lo que vas a estar en mucha oración profunda y queriendo que no sea él el que sufra, sino tú en su lugar, como decía San Francisco de Asís. Y por eso entonces, como es la idea del lugar de la reserva o monumento, es guardar al Señor en un sitio fuera del templo, pero para la comunión del viernes. Por lo tanto, todos estos inventos que hacemos de cascadas, árboles, barcos en los que ponemos al Señor, etcétera, nada de eso se hace. Lo que se hace es preparar el lugar como una capilla con los manteles propios, con las velas, los cirios, los candeleros propios y una dignidad propia de Cristo Eucaristía. Lo único que no está en el templo. ¿Por qué eso? Porque recuerden que antes los sagrarios estaban en el centro del templo, ¿verdad? Presidiendo el altar mayor. Ahora es un conflicto porque como nunca lo encontramos ahí, sino en la capilla de al lado, ahora no podemos tenerlo en la capilla de al lado, sino que tenemos que llevarlo a un salón parroquial para que se vea que él salió. Y la iglesia dice, si la capilla del sacramento está separada de la nave, se puede guardar ahí la reserva. Pero son los conflictos de todos los movimientos que hemos hecho al día de hoy que no sabemos ni cómo entenderlos. Bien. ¿Alguna otra duda, aclaración, pregunta? Las liturgias las pueden encontrar. Hay una página que yo recomiendo si le interesa liturgia, ¿verdad? Hoy no hablamos de liturgia, sino de historia y espiritualidad. Pero si les interesa la liturgia, les recomiendo siempre una página que se llama liturgiapapal.org. En liturgiapapal.org ustedes van a encontrar de todo. Incluso ellos tienen una parte donde están los documentos, así, los rituales, para ustedes descargarlo en PDF con todas las rúbricas y todas las anotaciones. Ahí lo encuentro. Bien. Y bueno, se me olvidó mencionar, pero verdad, ahora que estamos grabando, miércoles santo, jueves santo y viernes santo, los oficios de la madrugada se pueden hacer la noche antes y es lo que se llama oficio de tinieblas. Es decir, en lugar de rezar madrugada del jueves y la mañana del jueves, se pueden rezar la madrugada y la mañana del jueves, pero en la noche del miércoles. Igual, la madrugada y la mañana del viernes en la noche del jueves. Y así entonces surge lo que se conoce como el oficio de tinieblas, que como ustedes han visto, pues por primera vez en casi 50 años se va a realizar en la ciudad de Santo Domingo el oficio de tinieblas ya. Vamos a ponernos en la cosa. Bien, pues hasta aquí ya sí definitivamente nuestro encuentro de Historia de la Iglesia Alto Medieval, ¿verdad? Esperamos con la ayuda de Dios que su semana sea santa, por favor. Si se le está saliendo de las manos la santidad, pídanla y únanse a todas las devociones que hay. Hay muchas páginas que están ayudando en estos asuntos devocionales. Y como diría San Agustín, que una lágrima sea suficiente, ¿verdad? Ojalá que contemplando los misterios del Salvador, uno se mueva, su corazón se mueva a la conversión. Y lo mismo pasa con la Virgen María. ¿Cuál hombre se quedará así de rígido viendo a la Madre del Salvador llorar profundamente? No, ha habido ateos que han conseguido un pase al cielo porque aún en medio de su ateísmo han sentido cierta misericordia por esta madre que ha perdido a su hijo. Y eso ha sido testimonio de ella en algunas revelaciones. Pues hasta aquí la clase, entonces. Vamos a concluir entonces con una oración. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Bendícenos, acompáñanos, pero sobre todo, permítenos acompañarte. Que en estos días se manifieste tu gloria. Que en medio del dolor de tu sudor de sangre, esa segunda vez que derramaste sangre sobre la tierra por nuestra salvación, así nosotros podamos conocer la verdad revelada en ti. Que así también con el derramamiento por la flagelación, el derramamiento por la corona, el derramamiento por los clavos, el derramamiento por la lanza, nosotros vayámonos poco a poco conociendo que solamente la sangre preciosísima tuya, que ha sido guardada en los cálices sagrados de la Eucaristía, es la que salva y la que redime. Permítenos ser, Señor, cada día más católicos, más de ti, y defendamos con celo, pero con amor y humildad, estas cosas santas que tú nos has permitido guardar en estas vasijas de barro que somos nosotros. Y a ti, hermosísima Señora, Madre del dolor, Madre purísima, a ti te pedimos que nos escondas en tu corazón traspasado y ahí nosotros podamos ver los filos de las espadas que te atraviesan y entendamos cuán débiles debemos ser contigo, cuán dedicados debemos ser contigo para que ese corazón que solo ha sabido amar a Dios, que solamente ha sabido amar a Cristo, nos enseña a amarlo hasta tal punto que nos convirtamos también nosotros en inmaculados por tu intercesión. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.